Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El ejemplo a seguir por las esposas cristianas, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cómo son las mujeres que la palabra de Dios presenta como un modelo para las esposas cristianas? ¿Cuál es la característica que tienen estas mujeres? Bueno, eso es lo que Pedro responde en estos dos versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. Primeramente, en una forma general, en el versículo 5, y luego a través del ejemplo específico de Sara, la esposa de Abraham, en el versículo 6. Veamos entonces, en primer lugar, el patrón general de mujeres piadosas que Pedro presenta en el versículo 5. Dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro describe a sus modelos como santas mujeres que esperaban en Dios. Recuerden, un modelo es un arquetipo, es un ejemplo a seguir. ¿Cuáles son los arquetipos o puntos de referencia que las mujeres deben imitar o tratar de reproducir? Veamos una vez más, versículo 3 al 5. ¿Qué dice Pedro a estas mujeres? Vuestro atavío, es decir, vuestro adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, ahí está la palabra otra vez, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. El contraste es muy claro. Hay un adorno que embellece la fachada externa únicamente, hay otro que embellece el alma, la personalidad, el asiento de tu verdadero yo. Uno tiene que ver con el arreglo del pelo, el uso de joyas, la elección de tu vestimenta, el otro tiene que ver con el desarrollo de un carácter. Y por si acaso, quiero aclarar una vez más lo que dijimos en el sermón anterior. Este texto no prohíbe que las mujeres se arreglen el pelo. Este texto no prohíbe que las mujeres usen joyas. No. Lo que Pedro quiere que entendamos es que la verdadera belleza de la mujer no radica en lo que ella usa, sino en lo que ella es. Ahí radica la verdadera belleza de una mujer. Por más que se arreglen el pelo, usen joyas y se preocupen por su vestimenta, eso no va a cambiar en nada lo que una persona realmente es en su interior. Un cuerpo hermoso y bien adornado no es lo mismo que una personalidad hermosa y atractiva. No es lo mismo. De hecho, uno de los textos más duros que aparecen en toda la Biblia es Proverbios capítulo 11, versículo 22, donde el autor dice que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es una mujer hermosa apartada de razón. como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es una mujer hermosa y necia. Y más adelante en Proverbios capítulo 31 dice: engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y es en ese contexto que Pedro nos presenta los arquetipos o modelos que encontramos en el versículo 5. ¿Cómo son estas mujeres? Bueno, lo primero que Pedro resalta de ellas es su santidad. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estas mujeres eran creyentes genuinas. Pedro las describe como santas mujeres que esperaban en Dios, que habían depositado su confianza en el Dios Todopoderoso. Estas mujeres habían aprendido el hábito de confiar en Dios y por eso eran dignas de imitación. Estas mujeres esperaban en Dios. ¿Dónde encontramos el ejemplo de estas mujeres? En la Biblia. El ejemplo de Esther, aquella mujer que en un momento de gran dificultad le pidió a su tío Mardoqueo que oraran por ella, que ayunaran por ella, para ella entrar en la cámara del rey Asuero sin haber sido llamada, aún a sabiendas de que eso podía costarle la vida. Y Dios honró su confianza. Ahora, noten algo importante en nuestro texto. Y es que Pedro conecta la esperanza que estas mujeres tenían en Dios con su arreglo personal y con su sumisión. Porque estas mujeres esperaban en Dios y querían agradar a Dios. Ellas no estaban excesivamente preocupadas por su arreglo externo. Esa es la clara implicación del texto, porque así también se atraviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Ellas se vestían, se maquillaban, se adornaban de cierta manera. ¿Cómo? ¿Cómo era el atavío de estas mujeres que esperaban en Dios? El que Pedro menciona en el versículo 4, el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Queridas hermanas, existe una relación estrecha entre lo que se cree con el corazón y la forma como tú luces. Una mujer cristiana, preocupada primordialmente por la gloria de Dios, seguramente no mostrará una excesiva preocupación por su ropa, no mostrará una excesiva preocupación por su arreglo externo, porque esa no es su preocupación, esa no es su mente. Yo repito, eso no quiere decir que ande por ahí toda desaliñada. Eso no quiere decir que esta mujer no se preocupará por agradarle a su marido. Una de las cosas que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7 es que la mujer casada tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido. No, mi hermana, tú debes estar hermosa para tu marido. Pero esa mujer que espera en Dios no andará por ahí haciendo un despliegue de vanidad personal, llamando la atención de la gente por su arreglo exterior, por la cantidad de adornos que usa o por la sensualidad de su vestimenta. No. Eso es lo que Pedro está diciendo. Es la misma idea que encontramos en 1 Timoteo capítulo 2. Cuando dice Pablo que las mujeres que profesan piedad, es decir, las mujeres que profesan tener temor de Dios, dice que se visten con pudor y con modestia. Hay una relación entre la modestia y la confianza en Dios. Hay una relación, pero no solo eso. Pedro nos dice también que existe una relación estrecha entre esperar en Dios y el respetar las autoridades que han sido por él establecidas. En este caso, evidentemente, la autoridad del marido. Como dijimos hace unos domingos atrás, a final de cuentas, la esencia de la sumisión no es otra cosa que un ejercicio de fe. ¿Cómo muestra una mujer cristiana que está esperando en Dios? Cuando hace las cosas como Él dice, cuando ella confía en que el Señor bendecirá su obediencia. Querida hermana, nosotros no somos más sabios que Dios. Haz las cosas como Él dice y luego espera que Él honre su palabra. Porque hay cosas que Dios dice que a nuestros ojos no parecen lógicas. Pero eso es lo que Dios dice. Y Él es más sabio que tú y que yo. Mi amada hermana, estudia cuidadosamente en las Sagradas Escrituras la vida de Sara, la madre de Moisés, de Ana, de Esther, de Ruth, de Abigail. Considera esa mujer que se describe en Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa, y ponla delante de ti como un modelo. Si en verdad eres cristiana y quieres agradar a Dios, ellas deben ser tus modelos. No las mujeres que aparecen en las revistas de moda, no las mujeres que han tenido éxito en el mundo de los negocios. Es en la Biblia donde debes mirar para saber qué tipo de mujer es la que tú debes tratar de imitar. Y yo te pregunto, mi hermana, ¿quiénes son tus modelos? ¿Quiénes son tus modelos? ¿Cuáles son las mujeres que tú realmente admiras? Porque es a esas mujeres que consciente o inconscientemente tú tratarás de imitar. ¿De dónde estás extrayendo el modelo de aquello que tú deseas ser, de aquello que tú estás tratando de ser, de aquello que tú sueñas ser? ¿De dónde? Dada la naturaleza humana, yo te aseguro que estás siendo influenciada por algún tipo de patrón. Nadie es completamente original. Y Dios dice en su palabra que el modelo que tú debes conscientemente imitar es el de esas santas mujeres que esperaban en Dios y que estaban sujetas a sus maridos. Mujeres que no se caracterizaban por tratar de causar furor con su arreglo externo. Mujeres que estaban empeñadas en cultivar un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Pero Pedro no se limita a presentarnos un patrón general de mujeres piadosas, sino que en el versículo 6 él llega a un terreno más particular y nos presenta el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Noten el versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hay dos elementos aquí que describen la sumisión de Sara y que de paso constituyen la esencia misma de la sumisión bíblica. Pedro dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Si Pedro nos dice que Sara obedecía a Abraham, lo que nos está diciendo es que ella hacía la voluntad de Abraham. Ella seguía las directrices de Abraham. Pero no solo eso. Pedro dice también cómo Sara obedecía a Abraham. No era solamente el hecho de que obedecía, sino que lo hacía con respeto. Dice que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Como nosotros vimos hace unos domingos atrás, el texto al que Pedro está haciendo referencia aquí es Génesis capítulo 18 versículo 12. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque es el único texto en toda la Biblia donde aparece Sara llamándole Señor a Abraham. Este es el momento cuando Dios se aparece a Abraham y le dice que él va a tener un hijo de Sara. Sara está escondida en la tienda escuchando la conversación. Pero resulta que Abraham tenía casi 100 años, Sara tenía 75 y era estéril. No había podido tener hijo durante toda su vida. Y escuchando lo que dice Dios acerca del hijo que ella iba a tener, Sara se ríe y dice en su corazón: siendo mi señor Abraham ya viejo y siendo yo vieja, voy a tener otra vez deleite en mi señor Abraham. Interesante, porque Sara no estaba hablando con Abraham. Sara estaba simplemente pensando en su marido. Y Pedro dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Ese era el hábito que Sara tenía. Así era su relación con Abraham. Cuando Sara visualizaba a Abraham, lo veía como alguien que tenía autoridad sobre ella. Esa es la idea de la palabra Señor en esa cultura. Sara reconocía en su corazón la posición en la cual Dios había colocado a Abraham y lo trataba con respeto, con el respeto debido a dicha autoridad. Si agrupamos entonces todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que en un sentido práctico, sumisión es una actitud interna de respeto a la posición de autoridad de alguien que se manifiesta en una actitud externa de obediencia. Una actitud interna de respeto, una actitud externa de obediencia. Obediencia sin respeto no es sumisión. Respeto sin obediencia tampoco. Para que haya verdadera sumisión, tienen que estar presentes ambos elementos. El asunto no es que ahora comiencen a llamarle señor a sus maridos, porque eso sería muy extraño. Esa palabra no tiene hoy la misma connotación que en los tiempos bíblicos. Lo que Pedro dice es que tu trato para con tu marido debe ser consecuente con la autoridad que él posee. Eso es lo que Pedro está diciendo. Mi amada hermana, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú te diriges a tu marido, sobre todo en esos momentos cuando no estamos de acuerdo, ¿lo haces con la conciencia de que estás dirigiéndote a aquel que Dios ha colocado como una autoridad sobre ti? ¿Qué piensa tu marido al respecto? ¿Eres tú de esas mujeres mandonas? El asunto no es usar la misma terminología que usaba Sara. El asunto es tener la misma disposición de obediencia y respeto. Ahora, antes de seguir adelante, déjeme decir unas palabras a los maridos. Si bien es cierto que nuestras esposas tienen el deber de someterse a nuestra autoridad, no es menos cierto que nosotros tenemos el deber de hacer un uso de nuestra autoridad sabio, amoroso y responsable, pensando en todo momento en el bien de nuestra esposa, en el bien de nuestros hijos, no en nuestro propio bien. La misma Biblia que pone sobre la mujer la demanda de someterse, coloca sobre el hombre la demanda de tratarla como un vaso más frágil, de tratarla con ternura, de tratarla con sabiduría y de amarla como Cristo amó a la iglesia. Así que no tomes este pasaje de excusa para poner un dedo acusador sobre tu mujer o enseñorearte sobre ella. Más bien pregúntate si tú te estás conduciendo de tal manera que estás haciendo más fácil que tu mujer se someta a tu autoridad. Pero volviendo a las mujeres, ya hemos visto la descripción que Pedro nos da de la sumisión de Sara. Pero ahora Pedro da un paso más adelante y nos dice que la imitación de este ejemplo posee serias implicaciones espirituales. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro se refiere a estas mujeres creyentes como hijas de Sara. ¿Y eso qué significa? Bueno, en Juan capítulo 8 nosotros encontramos la respuesta. Acompáñenme un momento a Juan capítulo 8. El Señor Jesucristo está aquí hablando con los fariseos y con el pueblo judío en general. Y estos comienzan a gloriarse en el hecho de que ellos eran hijos de Abraham. Dice en el versículo 38, yo hablo, Juan 8:38, lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca o cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Eso no fue lo que hizo Abraham? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Él está hablando indudablemente de una paternidad espiritual. Los creyentes que tienen la misma fe de Abraham son considerados hijos de Abraham, de la misma manera que las creyentes que tienen fe, la misma fe de Sara, son consideradas como hijas de Sara. De hecho, ese concepto aparece en Isaías capítulo 51, versículo 1 y 2. No tengo tiempo para buscarlo, pero allí se habla de los hombres creyentes como hijos de Abraham y las mujeres como hijas de Sara. Pero el Señor dice que ya que los hijos tienen la tendencia a imitar a sus padres, si ellos fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y lo mismo podemos decir de las mujeres creyentes. Las hijas de Sara imitan a Sara, y ella obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, sencillamente, que si tú no tienes la disposición a someterte humildemente a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, probablemente tú no eres hija de Sara. No importa que tú profeses ser cristiana, no importa que tú tengas 20 años en esta iglesia, lo que Pedro está diciendo es que las hijas de Sara imitan a Sara. Lo que Pedro está diciendo aquí es que una mujer creyente manifiesta su fe a través de su sumisión. Sabemos que eso es una lucha, y fuerte en la mujer, pero eso es lo que Pedro está diciendo. Y noten algo: no es que ellas vinieron a ser hijas de Sara por comportarse de ese modo. Lo que Pedro está diciendo es que al comportarse de ese modo evidencian que son verdaderas hijas de Sara. El árbol se conoce por el fruto. Y Pedro dice aquí que las mujeres cristianas se conocen por dos frutos fundamentales: hacen el bien y no tienen ningún temor. Es lo que dice el texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Una de las características de la mujer virtuosa, según Proverbios 31, es que a su marido ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Su esposo es el centro de atención de esta mujer. Luego van los hijos, luego van todos los demás. La segunda marca específica que Pedro menciona es la ausencia de temor. Dice, sin temer ninguna amenaza. Bueno, estas mujeres cristianas casadas con hombres incrédulos podían sentirse amenazadas por la hostilidad de sus esposos hacia la fe que ellas profesaban, e incluso podrían verse tentadas a abandonar su fe. Pero Pedro les dice que las mujeres que esperan en Dios vencen ese temor. Ellas no se someten a sus maridos porque les tengan miedo a sus maridos. No, ellas se someten por obediencia a Dios. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí es que la marca por excelencia de una mujer cristiana es la de tener el coraje de confiar en Dios, de cumplir su voluntad, sometiéndose a la autoridad de su marido y haciéndole bien. Queridas hermanas, ese patrón de conducta no es natural. Después de la entrada del pecado en el mundo, ninguna mujer nace con la disposición a someterse a su marido. Pero la gracia de Dios transforma la disposición natural de nuestro corazón para que podamos rendir a Dios una obediencia gozosa, fruto de nuestra confianza en Él. Mi amada hermana, la obediencia es un asunto de fe. ¿En quién creemos realmente? Porque si estamos esperando en Dios, vamos a hacer lo que Él dice. Los que esperan en Dios, confían en Dios y en nadie más. A las hermanas solteras que están en medio nuestro, pueden estar pensando aquí, todo lo que se ha dicho tiene que ver con el matrimonio, no tiene que ver conmigo. No, mi hermana, tiene mucho que ver contigo. Yo te ruego que tú uses este pasaje como marco de referencia a la hora de decidir sobre tu matrimonio. Recuerda que al casarte tendrás que someterte a la autoridad de tu marido, tendrás que depender de tu marido. Por tanto, sé bien objetiva antes de dar el sí. Sé bien objetiva. Ten paciencia, mi hermana, para esperar en Dios. Antes que someterte voluntariamente a un hombre sin sabiduría, a un hombre egoísta, a un hombre que es esclavo de sus pasiones y deseos, asegúrate bien, mi hermana, de que ese hombre sea un líder espiritual, que sea un hombre enseñable, que posea la disposición a hacer la voluntad de Dios, porque eres tú la que lo vas a sufrir mañana. Asegúrate que sea un joven responsable, laborioso, no un vago, estable, un hombre que tenga los pies en la tierra, porque más vale estar sola esperando que Dios te conceda un marido que apresurarte a entrar en una relación que va a ser una lucha constante en tu corazón para poder obedecer a Dios en este asunto de la sumisión. Lo cierto es que más vale estar sola y esperando en Dios que estar casada y sometida a un yugo que va a ser un motivo de tentación constante para ti. Pero no quisiera concluir sin dirigir breves palabras, 2 minutos más, a aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana. Mi amigo, hoy hemos hablado de estas mujeres que esperaban en Dios. Y hemos visto que esa es una de las características primordiales de todo hombre o mujer que está genuinamente convertido. Los verdaderos creyentes esperan en Dios, confían en Él. A la hora de tomar una decisión, consultan su voluntad revelada en su palabra y en dependencia de la gracia de su Espíritu, procuran hacer lo que dice Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿en quién esperas tú? ¿En quién esperas tú? ¿En quién has depositado tu confianza para encarar la vida con todas sus decisiones, con todas sus dificultades? ¿O acaso tú crees que eres lo suficientemente sabio y lo suficientemente capaz como para confiar en ti mismo para todas estas cosas? Mi amigo, ¿realmente estás dispuesto a encarar la muerte que vendrá con toda certeza sin tener la más mínima seguridad de lo que vendrá inmediatamente después? ¿Tú eres capaz de enfrentar la muerte de esa manera? Mi amigo, Dios dice en su palabra que está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en ese tribunal solo saldrán absueltos aquellos que pusieron su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados. Mi amigo, no seas sabio en tu propia opinión, porque si te equivocas en esto, cometerás un error que nunca podrás reparar. Si lo que yo estoy diciendo es verdad en esta mañana, y yo estoy completamente seguro de que es verdad, mi amigo, en el día que te mueras te vas a enfrentar con Dios, y si cometiste un error de juicio en esto, ya no podrás repararlo ni en 1000 eternidades, nunca más. Es una condenación por los siglos de los siglos. ¿Tú te atreves a enfrentar la muerte sin estar seguro de lo que te espera después? Mi amigo, yo te invito a venir a Cristo en esta mañana, arrepentido de tus pecados y poniendo en Él toda tu confianza. Espera en Dios, porque Él es digno de toda confianza.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.